Ikigai Café, todos somos raros, con el doctor Sergi Rufi, Nica Vázquez y Francesc Miralles. Empezamos con un fragmento de 20 preguntas existenciales de Francesc Miralles, leído por él mismo.
Los niños son capaces de cuestionar la realidad constantemente, de modo similar al libro Las preguntas, escrito por Pablo Neruda, que contiene perlas como esta. ¿Por qué las hojas se suicidan cuando se sienten amarillas? Quienes tratamos con niños, nos sorprendemos una y otra vez con preguntas del tipo ¿el cielo está suelto o fijo? Sin duda son más estimulantes estas cuestiones que muchas de las que nos preocupan de adultos. Hay un momento dramático en la evolución de todo ser humano. Es cuando nos sentimos expulsados de la infancia para empezar a ocuparnos del mundo adulto, cualquier cosa que eso pueda significar. A partir de entonces, en nuestra vida empiezan a aparecer interrogantes compartidos por miles, millones de seres humanos de todas las épocas. Empezamos a cuestionarnos la existencia de Dios, lo que puede haber después de la muerte, si existe una salida al sufrimiento, un verdadero amor, etc. Como adolescente inquieto y torturado, yo me hacía muchas de estas preguntas. Había muchas cosas que anhelaba saber y me costaba encontrar las respuestas. La afroamericana Toni Morrison, premio Nobel de Literatura, tiene una frase célebre que a menudo menciono en mis talleres de escritura. Si hay un libro que te gustaría leer, pero aún no se ha escrito, entonces debes escribirlo. Y eso es lo que hice.
Todos somos raros, con Francesc Miralles, Nica Vázquez y el doctor Sergi Rufi.
Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el Ikigai Café. Hoy el tema es Todos somos raros y para ello tengo a dos psicólogos, un doctor en psicología y una psicóloga y escritora también, igual que Sergi, que son raravis y únicos en su especie. Nica Vázquez, gran amiga y autora de 3 libros, que de hecho los voy a enseñar porque los tenemos por aquí. Aporta o aparta, que es una expresión que yo no recuerdo cómo te vino a la cabeza que había que escribir un libro sobre esto.
Pues me vino hablando con un amigo y me enfadé con él. Entonces le dije, chico, o aportas a mi vida cosas buenas o apartas. Entonces, cuando hicimos el libro, fue de, oye, ¿qué título le ponemos? Y yo te sugerí este, porque había tenido hacía poco la conversación con él, y me dijiste, ese.
Muy bien. Y luego, yo creo que fue el eslogan de un equipo de baloncesto, de balonmano.
Eso es, y en redes sociales usa
muchísimo.
Y en Twitter,
algo que le gustó mucho a Nica es que fue clasificado en el top 5 de expresiones monger del año.
Sí.
Aporta o aparta. Que eso quiere decir que ha trascendido la cosa.
En rareza.
Luego tenemos aquí, te quiero, ahora qué, y solo Sofía, del que hablaremos luego, ¿no? Entonces, a mi izquierda tengo al doctor Sergi Rufi y el libro último suyo, que es su tercer libro.
Cuarto,
La belleza de la rareza, rebelde, sensible, real, que ya le dedicamos un espacio en la radio, en mi programa de ASER, y que trata de lo que dice el libro, ¿no? De el derecho de todas las personas a ser diferentes, a ser únicos. La primera pregunta que tengo para ti, que supongo que te la han hecho muchas entrevistas, es si yo te veo a ti por la calle, pensaría, ¿es un músico, es un productor, es un diseñador, es un fotógrafo? No diría que es un psicólogo. Sí. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo entró la psicología en tu vida para hacer la carrera, doctorarte y dedicar toda tu existencia a esto?
Francamente, realmente, no lo sabría saber claramente. O sea, yo no iba para esto. Esto ha estado perdido en mi vida, bueno, cuando era niño, joven, adolescente. Y en realidad empecé derecho. Fracasé 3 años. Era un coñazo absoluto. Y lo único que me quedaba para saber quién era, conocerme mejor. Tuve una vida turbulenta, difícil, complicada cuando era niño. Y entonces fue apuntarme a psicología para conocerme más.
¿Y te gustó?
Porque... Y me gustó, no. Acabé mal ahí, acabé y dije, ¿y ahora qué? Porque no creía, ni sigo queriendo mucho en la psicología cognitivo-conductual, racionalista, que te da consejos y que va de papá y tú eres el hijo. No creo mucho en eso. Sí que creo que puede ser útil ese tipo de psicología para alguien muy, muy, muy básico, con poca profundidad, pero para alguien un poco más raro, difícil que alguien que te coma la cabeza sea útil, ¿no? Entonces, lo de ser músico y tal, también toca en grupos y tal, y, o sea, que el arte y la música es súper importante para mí. ¿Y por qué llevo tatuajes? Es porque he sido rockero siempre. Y entonces, mis ídolos siempre han llevado tatuajes.
Sí.
Y como digo en el libro, no somos tan libres como creemos, estamos muy condicionados, y como esos eran mis gustos, y esos eran mis ídolos, así salgo yo.
Pero tus tatuajes son palabras, que es un tipo de tatuaje porque te gusta mucho el poder de las palabras.
Claro, o sea, el arte, pequeño arte mío, siempre ha sido la escritura desde que era niño. O sea, yo no soy psicólogo y hago libros para vender libros y que venga gente. Yo escribo por necesidad, por destino. Y porque es mi arte, es mi medio. Y si me los publican y vendo, genial. Pero yo no hago libros para luego venderte un curso y un taller, no. Como ahora es la moda, ¿no? Que es que vende mucha gente. Y que se los escriben. Por eso el libro mío no sigue la directriz. Es un libro raro, tanto en forma como en fondo, como la portada, como la tipografía, como lo que digo y lo que... Es como una rareza, porque no es el típico libro... Es un libro más que te inspira, no te habla de un método cerrado y que te funciona así y tienes que... No, es más inspirativo.
¿Te ha pasado alguna...? Tú visitas sobre todo online, pero ¿en otras épocas has visitado en consulta?
Muchísimos años, 12 años he tenido...
¿Y te ha pasado a veces que viene un paciente y se asusta?
Nunca, porque yo no hago marca blanca. Tengo muy marcado todo lo que hago en mi vida. Entonces,
la gente saben que me viene, a quién vienen a ver.
Tengo un canal de YouTube grande, tengo un Instagram grande, entonces la gente me sigue por ahí, ya sabe quién soy. O sea, nadie viene no sabiendo quién soy con marca blanca. Voy al psicólogo, no, voy a Sergi Rufi. La gente sabe lo que viene. Luego yo no soy nadie radical, ¿eh? En consulta intento ser más neutro y bajar y conectar y contactar, pero mi manera de ser es esta, ¿no? No soy marca blanca, no soy para todos los públicos.
Yo aquí diría que con Nika pasa lo contrario. Tiene una imagen más bien clásica, ¿no? Amable, que ella es amable, pero nosotros hemos...
Yo lo soy, ¿eh? Que yo lo soy.
Amable también.
Amable lo soy también.
Me lo ha
no
dicho...
No me digas que no, pues he tenido buenas tardes, hombre, te he abrazado, sí. Pues al lavabo, no sé qué.
Me lo ha dicho mucho bien. Nuestro amigo común, Sergi Ramos. Ahí se...
Dani.
Dani Ramos, auto.
Es igual, que... Dani, Xavi, Sergi son los típicos catalanes, no me sí. Catalanes.
Pues el señor Ramos me ha dicho, ya verás qué enrollado que es y qué amable y tal. Y yo
vas
voy a
quedar con las cámaras, igual parezco un poco más serio. Siempre hay un punto de, ¿no?
Pues Nika, que veis que tiene una imagen así también muy agradable y muy amable, yo he compartido con ella un piso en Gracia y oía sus consultas a veces cómo metía caña a los clientes, pero o sea, a veces incluso los amenaza. De alguna manera, recuerdo que había, no sé si lo podemos contar, había un paciente que tenía como un amor platónico desde hacía muchísimos años con su mejor amigo y ella le dijo... O te lías con él o no vuelvas a esta consulta. ¿Eres muy directiva tú?
No, y hay momentos en los que sí. Y o sea, rompo
hay momentos
esquemas.
En los que pones al paciente contra las cuerdas.
Un poco, sí. Porque ese empujón de espabila, mueve. Es lo que siempre les digo. Para obtener lo que tenemos hasta ahora, ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es lo que llevas haciendo 20, 30, 40 años. ¿Quieres algo diferente? Tenemos que sembrar algo diferente, con lo cual hacer algo diferente. Y en la línea te va a encantar, creo que no te lo he contado. A un chico le dije hace poco también, para la próxima vez que vengas te tienes que haber liado con tres tías.
¿Con tres?
Sí, porque no se había liado con nadie, tenía 40 años.
Pues si no se había liado con nadie, era un desafío mayúsculo.
Y lo hizo,
con tres.
Y lo hizo, y vino eufórico. Nika, ya lo he hecho. Digo, ¿y qué? Pues no era para tanto. Digo, es que es más a veces la fantasía que tenemos en la cabeza que la realidad luego de lo que pasa. Entonces, ese empujón a veces, yo creo que los pacientes y todos lo necesitamos. Ese ponernos a veces contra las cuerdas y decir, venga, ¿confías en mí? Sí, pues va, espabila.
Entonces tú das muchas altas. Tienes un porcentaje de éxitos importante, ¿no?
Sí. Doy muchas altas, pero muchas veces, Francés, lo que pasa menos con mis pacientes, no sé si Sergi, con los tuyos también, es que los pacientes dicen, pero vuelvo en 3 meses, ¿vale? Y te sigo contando, paso ITV. Vengo en 6 meses y paso ITV y te cuento cómo estoy.
¿Y vuelven?
Sí, en el sentido de, bien, me has dado todas las herramientas, voy a volar, me fío de todo lo que hemos trabajado, pero en 3 meses vengo a chequear. Entonces sí que a muchos pacientes eso les pasa también. Uh-huh. Sí.
Entonces, aprovechando el tema de hoy, que es Todos somos raros, hablaré de tu libro Solo Sofía, que es un libro con un enorme éxito internacional. ¿Cuántas traducciones tiene?
9 ya tiene.
9 traducciones.
Sí.
Y hay mucha gente que se interesa por el concepto de la solosofía, uh-huh. que dicen ser solósofos. ¿El solósofo o la solósofa es una persona rara en nuestra sociedad?
Sí.
Defínela un poquito.
Solósofo, una solósofa es una persona que disfruta de sí misma y sabe conectar consigo misma. A día de hoy que estamos tan conectados con las redes sociales, con todo lo de fuera, es un grito y una oda a conecta contigo, conócete, para luego estar más a gusto con lo que pasa afuera. Entonces, mucha gente cuando hablo de solosofía francesa piensa, bueno, pues entonces, yo soy single, yo hace mucho tiempo que no tengo pareja, yo vivo solo, sola, yo soy solósofo. No. No, ser solósofo implica disfrutas estando contigo. O sea, puedes pasar un fin de semana contigo sin subirte por las paredes, sin esa necesidad de buscar planes por el simple placer de estar contigo. Sí, genial. Y eso lo puedes hacer teniendo pareja, teniendo hijos, teniendo familia o no teniendo nada de todo eso. Entonces, ese es un poco el concepto que mucha gente equivoca a veces con la solosofía de no, tienes amigos, genial, tienes pareja, genial. ¿Pasas tiempo contigo? Ah, pero tengo que pasar tiempo conmigo. O sea, yo pensé que ya teniendo pareja, amigos, hijos, tal, ya lo tenía todo hecho y no tenía por qué pasar tiempo conmigo. Entonces, ahí está el boom o la revolución, en este caso, de la rareza.
Es curioso que ayer me mandaban una consulta por WhatsApp. A mí a veces me piden que recomiende y por eso te envío algunos pacientes. Aquí allá hoy nos conocemos con Sergi, igual también va a estar en la wishlist ahí. Y me hablaban de una persona con un problema grande que está limitando su vida y que buscaba a alguien que le hiciera una cura energética para quitarle el mal rollo encima. Y digo, hombre, digo, en todo caso habrá que ver el origen de todo eso. Y dice, no, trabajar no quiere. Digo, pues si trabajar no quiere va a quedar
pues,
igual, ¿no?
Exacto. Pues,
voy con Sergi hablando de solósofos y de raros.
Me ha gustado.
¿Te ha gustado el concepto?
El concepto muy chulo y lo adscribo al 100%.
¿Sí?
Lo suscribo.
¿Tú te sientes solósofo en el sentido
muchísimo.
De... ¿Disfrutas contigo mismo?
Muchísimo.
¿Qué es lo que te gusta más hacer contigo mismo? Cuando tienes tiempo, que siempre estás escribiendo,
me
atendiendo.
Me ducho. No, escribir, leer, pasear con mi perro. Y otra de las cosas que no se habla, pero pensar.
Pensar.
Reflexionar. Uh-huh. Mirar, observar, pasear,
cuando sales
caminar.
A pasear, piensas.
En principio, intento que hay, no mucho, digamos. Intento sacar la atención hacia afuera, ¿no? Mirar a mi perro, lo que hace, el paisaje, las plantas, flores, el sol, la luz. Intento que hay, no. Justamente ahí, no. Pero luego es que lo hago todo solo. Todo, o sea, yo sé hacerlo todo solo. El tema es que compartirlo, pues está genial también, ¿sabes?
Pero compartes desde alguien que es totalmente independiente y que no necesita apoyos.
Independiente, no sabría, creo que es un poco mito, porque creo que todos dependemos de muchos vínculos. O sea, yo solo en el mundo me muero, no somos robots, no soy humanoide, soy un ser humano. Pero creo que la conquista de la soledad es la base de todo. Y hablo en mi libro, tenemos un capítulo sobre la soledad básica. O sea, el silencio, soledad, la ¿sí? reflexión.
¿Siempre has sabido llevar la soledad?
No, que va, que va.
¿O buscabas el calor de la pandilla, las parejas para...?
No. Nunca he sido de necesitar pareja, pero siempre he sido de tener chicas. O sea, tener ligoteo ese siempre, ¿no?
Para estar
ahora
acompañado.
Ya no tanto, ¿eh? Porque ahora se llama estar regulado emocionalmente y espiritualmente estando soltero, que no solo. Es que son cosas diferentes. Yo sé estar solo, pero estoy conectado con mi gente. O sea, estoy hablando con mi gente, estoy haciendo un vídeo con mi gente. Pero luego sé estar solo sin ellos. Pero no es que pase días, semanas enteras. Yo tuve una época, 13 años de práctica espiritual profunda, metido en el zen, y luego con la psicodelia y todos los instrumentos y artilugios. Y en realidad esa fase de autoobservación y de contemplación no se la recomiendo a nadie.
¿No? No. ¿Por qué?
Estamos en el siglo XXI y sin las relaciones. Somos occidentales, no somos orientales y hace 25 años. No estamos en el siglo 0, 7 o 10, 15. Estamos en el siglo XXI, un siglo de realizarnos relacionándonos también. Y sí que creo en lo que hablo, en lo que hablo mucho en el libro, y es en la intermitencia. O sea, saber estar solo, saber estar con gente. Lo que yo hablo de solitario social. Un poco de combinar los dos ámbitos.
Solitario social es una buena etiqueta.
Sí, sí.
Muy bien. Y tú, Nika, a nivel personal, tú has tenido etapas con pareja, hay etapas en las que estás sola. ¿Cómo llevas ambos estados de la solosofía?
Pues yo los llevo muy bien, mis parejas quizá no tanto. Como hablábamos con Yuka antes, lo importante para un solósofo, una persona solósofa, es que quien te acompaña, ya sea parejas, familias, amigos, entiendan eso. Porque uno es de, oye, hace un montón que no te veo, o oye, hace un montón, ya es que estoy a gusto y no pasa, o me quiero ir de viaje sola, yo teniendo pareja me he ido de viaje a Noruega sola. Y el otro no lo entendía mucho, de cómo te vas sola y qué vas a hacer tú sola. Pero no, seguro que no te vas con nadie. No, me voy sola y lo disfruto mucho. Y tú lo sabes, yo he recorrido todo el mundo sola. Me he ido a Nueva Zelanda, me he ido a Japón, me he ido a Noruega, me he ido a Colombia, me he ido a Marruecos, he ido por todo sola disfrutándolo.
Y por ejemplo, cuando entras a un restaurante, mesa para uno, ¿cómo te sientes?
Me encanta. ¿Sí? Sí, sí, además ya lo sabes, me encanta arreglarme para mí, ponerme pues, vestido, unos tacones, súper mona, irme a mis buenos restaurantes y mesa para uno.
Mira, ¿qué sucede cuando vas solo de noche a un restaurante? ¿Viene gente a hablar?
No.
No.
No, porque yo no doy pie. Es como cuando viajo, yo no doy pie. Voy con mis cascos porque me pasa como a Sergi, me gusta mirar lo que hay alrededor cuando camino, cuando paseo, cuando viajo, con lo cual... Yo soy mucho de mirar a los ojos en mi vida normal, pero cuando viajo es no miro a nadie, porque cuando haces contacto visual es estás disponible a lo que sea, a la charla, ¿no?
También es porque eres mujer, chica. Es diferente una chica mirando que un chico.
¿Sí?
A mí no se me acerca la gente.
No se te acerca.
Por mi look, mi estatura, todo eso, pero a ella, siendo mujer, siendo el hombre el que tradicionalmente ataca y entra,
no, con
yo lo veo muchísimo. A las chicas cómo les entran, pero a un hombre... Y con mi look y tal, no lo suele mirar.
Ha de ser, ha de ser valiente. La persona que te entra ha de ser valiente. Si no te conoce, si no sabe quién eres.
Totalmente.
A no ser que diga, oye,
o loco.
He leído tus libros, eso sí que te pasa, ¿no?
A veces, sí, eso sí me pasa.
O veo tus
eso
videos.
Eso sí me pasa muchísimo. Y la gente es súper amable, encantadora y guay.
Entonces, mira, ya que hablamos del arte de estar solo, tú, muchos pacientes que tienes, ¿crees que hay una dificultad para estar con uno mismo y que estamos... buscando anestesias en las relaciones, en la sobreocupación, en el consumo, etcétera? Hay como la famosa frase de todos los problemas de la gente se solucionarían si pudiéramos estar entre cuatro paredes, ¿no? En silencio y en soledad.
Eso lo dijo un filósofo, ¿no?
Sí, lo dijo un filósofo.
Sí, 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 sí. Yo es que, a ver, creo que hay un tema de personalidad. Hay gente que es más extrovertida y hay gente que es más intro. El tema es que hay mucho intro que va de extro.
Vale. O sea, que intentan...
Porque nos están forzando a sal y tal, y qué haces aquí solo, sal, desde niños. Y en realidad hay mucha gente que es un 50%, un 50% como mínimo de la población mundial, que es intro. Y está fingiendo y está...
Y hacen ver que es extro.
Totalmente. O sea, a ver, se vende al extro como si fuera el que tiene éxito y el que... proyecta la imagen social deseada de cómo tienes que ser. Alguien con amigos, que sonríe, que saluda a toda la gente. Alguien alegre, simpático, todo el día afuera haciendo cosas. Y en realidad la enfermedad mental se habla más de alguien encerrado en su cuarto, habitación, que no habla, desconectado. Por eso hay mucha gente que tiene miedo a eso, porque se ha reflejado a nivel cultural como estar mal. Y no es cierto, tenemos que ganar. Hay mucha gente que es extro. Para mí, desde mi personal... experiencia personal y profesional, la gente que me ha venido extro es la que más desestabilizada está.
Pues son las que necesitan más muletas, más apoyos, ¿no?
Totalmente, están todo el día enganchados a otras personas, a hacer cosas, huyendo de sí mismos, y tienen capacidad reflexiva de solosofía, de estar consigo mismo, de pensar, de clarificar, de tener pensamiento propio, súper bajito. O sea, son los que copian y pegan los memes constantemente.
Tenemos unos cuantos de estos, claro, que mandan memes todas las mañanas.
No, pero no hablo solo del meme oficial, ¿sabes? Del meme digital, de las fotos, sino hablo de las conductas culturales que nos ponen la sociedad. O sea, de seguir modas, de hacer lo que toca, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Y mira, Nika, te querría preguntar, como el tema de hoy es Todos Somos Raros, si ha habido momentos en tu vida que tú te has visto como alguien que difícilmente puede encajar en lo que hace el resto de la gente y que eso te ha vuelto más solosofa. ¿Te has sentido excluida, diferente, friki, en ciertas circunstancias y
a
entornos?
Diario.
A diario.
Sí.
¿Qué es lo que te hace sentir diferente a ti?
A día de hoy, fíjate, algo tan, para mí, no sé, normalizado, pero que a la gente le resulta raro es cuando digo, tengo el abono del Palau de la Música. Como que alguien de tu edad va todas las semanas dos veces a escuchar música clásica. Sí. Algo tan, para mí, tan, no sé, tan placentero, eso ya es raro. Porque toca ir a un concierto de música rock, pop, yo pues todas las semanas. Bueno, pues eso ya... Y es algo que a mí, Francesc, no me siento excluida, porque me siento genuina. No es ir en contra de quién soy, es ir a favor de quién soy. Entonces, si yo estoy en paz con lo que hago, pues todo, hay armonía en mi vida. Y pues un poco lo que decía él, no vivo para el exterior, vivo para mí. Y si eso a mí me da placer, me gusta, me alimenta, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? Y con eso, pues eso, ir de viaje sola, ir a un restaurante sola.
Y no sentirte mal por ello.
¿Pero por qué me voy a sentir mal?
Hay gente que, por ejemplo, que no van al cine. Yo conozco mucha gente que jamás ha ido al cine solo. Y que incluso piden a otro que les acompañe, aunque no les guste.
Y le pagan la entrada, ¿no? Le
entrada.
Te pago la entrada, pero
porque
acompáñame.
Hay como la visión de que si tú vas solo al cine, es que no tienes a nadie. ¿No? Y que se sienten como disminuidos.
Pues para mí soy genuina, no me quiero perder la vida, no me quiero perder los placeres. Además, en Solosofía hay un capítulo muy extenso dedicado a eso, a los sentidos. Si yo voy a ver una película y lo que yo veo es único, porque es muy diferente a lo que va a ver el que tengo en la silla de al lado, pues puedo ir sola. Porque va a ser diferente. Igual que si pruebo un plato y le doy de probar a Sergi, mira, está salado. Y yo le digo, no, parece que probamos cosas diferentes, pero es lo mismo porque tu experiencia es única. Entonces la solosofía también se basa en eso. Tus experiencias únicas solo son para ti. Da igual a quién tengas al lado.
Sí. Y cuando estás sola, ¿qué tipo de actividad mental tienes? ¿Estás más creativa?
Estoy reflexiva un poco, lo que decía Sergi también. O sea, yo cuando estoy conmigo misma, y me encanta, venía a Barcelona con el coche, lo sabes. A mí me cuesta, me dices, Nika, ven, y yo subo.
Música, ¿no?
Voy poniendo la lista de Spotify, yo te escucho, escucho los Ikigai Café, lo aprovecho. Y es mi rato para pensar, reflexiono sobre mi vida, pues reflexiono sobre lo que quiero,
por
sobre
ejemplo,
proyectos.
Por ejemplo, te fuiste a Suiza a cuidar un gato en una casa de unos amigos... lejanos o bueno, amigos de amigos, ¿no?
Sí, sí.
Y estuviste muy bien en la casa esta, ¿no?
Vuelvo en mayo, dos semanas.
En Suiza, de casa.
Sí, sí.
Tú, Sergi, ¿qué vicios, entre comillas, tienes como solosofo? ¿Qué cosas te gusta hacer para romper con todo? Antes era el zen. ¿Ahora no estás tanto en la meditación
no,
zen?
No.
¿La abandonaste?
Lo dejé todo eso, 13 años.
¿Por qué lo dejaste? ¿Pensaste que no te hacía tanto bien, quizás?
Me sacó un poquito la vida. O sea, yo lo que he hecho siempre ha sido ir hasta el fondo de todo lo que he hecho. Y entonces, en realidad, meterte mucho en todo lo que tiene que ver con el mundo interior hacia adentro, con los ojos cerrados, creo que es algo peligroso. Y más si has tenido algún shock, como lo tuve yo haciendo otras prácticas. Es que he hecho muchísimas prácticas, ¿no? Estas de esotéricas espirituales para buscar el sentido de la vida.
¿Y tuviste un shock?
Y tuve un shock con los viajes astrales. Tuve un shock gordo en los sueños y me rompía ahí un poco. Tuve un susto grande. Y a partir de ahí tuve un trauma. Que mi propio cuerpo no me dejaba descansar y entré como en una fobia, se llama somnofobia,
que es miedo a que si te duermes no te despertarás.
No es tan racional, ¿eh? es miedo a quedarte dormido. ¿Por qué? Pues porque ha habido un shock en el sueño, y entonces tu propio cuerpo, tu sistema nervioso te despierta. Y es algo que se vive mucho, ¿eh? Muchísima gente lo vive, pero a un nivel, como antes hemos dicho, ¿somos todos raros? Sí, no. O sea, creo que es una X, es un, es un, es un...
En tu libro hablas de dos tipos de persona, que si te fijaste en Si amanece nos vamos, comentamos aquel capítulo que dices que hay gente que se siente muy a gusto copiando memes, como has dicho tú antes, viviendo la vida de otros, los replicantes, y hay gente que necesita romper, innovar...
Evolutivos, evolucionar
sí,
un poco.
Replicantes y evolutivos.
Sí, pero bueno, claro, sí. Entonces, básicamente necesité salir de ahí, de la autoobservación excesiva y de la estar hacia adentro, porque no es útil, no es práctico. O sea, una vez, como dice Alan Watts, ¿no? Una vez que te llega el mensaje, cuelga el teléfono. ¿Para qué tienes que seguir meditando? Seguir meditando. Yo estoy iluminado, sí. Desde el punto de vista que he tenido varias experiencias místicas, he salido del cuerpo, he observado el mundo, lo he visto, y luego me he dado cuenta que la mayoría de mis pensamientos y emociones son automáticas. Entonces, internamente, a nivel profundo, hablo de un nivel de análisis 2, no nivel 1 práctico del día a día, sí que tenemos que sentirnos libres, ¿no? Cuando salgamos de aquí, te apetece ir a ese restaurante y no al otro. O sea, es una sensación de libertad, de que tú decides y tal, vale, genial. Pero a nivel 2, o sea, más profundo, en realidad hay mucho más determinación y más condicionamiento. Porque el origen de todo, de los gustos, deseos, de esa voz interior, es automática. Luego podemos meterle en otros más cháchara, pero el origen, o sea, tu siguiente pensamiento es automático. Y si estás en el Zen metido, meditando años y con retiros de silencio, te das cuenta de eso, coño, esto va solo. Uh-huh. Una vez que te das cuenta de eso, luego salimos de ahí y nos damos cuenta que la vida va más sola y que a veces tengo que hacer un trabajo interior de quitarme del medio del destino, de la solución que va sola, ¿sabes? Entonces, para mí, el psicólogo, como yo lo veo, es liberación emocional de mucho trauma interno que no te permite ser quien eres. Uh-huh. Y que a la vez te sientes culpable. O sea, la culpa es la gran lacra, la vergüenza y la culpa, que nos dice que no tenemos que ser así, tenemos que ser de otra manera, debería ser de otra manera, como este chico que pensaba que tenía que irse a ligar a tres chicas y cuando lo hace dice, por ahí no es.
No, él dijo, por ahí es.
Por ahí es.
Sí, sí.
Pero me has dicho que no le gustó, que dijo,
¿Y por qué no lo he hecho antes? Y no era, o sea, él tenía como una idea
no era tan difícil.
Fantasiosa de acostarse con alguien, bueno, no lo había hecho nunca y fue como, y yo le daba tanto valor a esto cuando es algo más común y...
Sí, pero bueno, si hacemos un seguimiento largo, un año, dos, tres, cinco, diez, esa persona, el que a los 40 años tiene una tendencia X más, no sé, hacia la introversión, hacia el silencio, podemos estirarlo, podemos presionarlo, podemos forzarle, pero no tiene mucho recorrido. O sea, hay una parte dura de la personalidad que no va a cambiar. Entonces, cuando te das cuenta de eso, con trabajo interior, con viaje interior, dices, hostia, aquí hay mucho más de dejarme tranquilo, dejarme en paz, que de hacer y hacer y hacer. Lo cual no digo que hayan situaciones, clientes, como yo llamo, personas o un momento en el que sí que se le puede inspirar para que haga, para que salga, para que tal. Pero la gente no está tan equivocada. O sea, la tendencia general de una forma, de una persona, que es su forma de ser, no está tan equivocada. O sea, no puede estarlo. Hay que quitar mucha culpa, mucha vergüenza, y no vas a ver cambios de 360 grados en nadie. O sea, no vas a ver un perro que se le convierta en gato, un gato en perro. Pues no vas a ver a un gran extrovertido que sea introvertido. Pongo ejemplos básicos, ¿eh? O alguien súper introvertido y tímido que de repente se haga súper extrovertido, simpático. Lo vas a poder mantener un tiempo. Pero no lo tenemos un sistema nervioso o una parte neurofisiológica muy marcada, muy marcada. Y ninguna está mal. Es que tenemos que quitar esa culpa, ¿no, tío? Tú tienes tu valor haciendo lo que haces. Puedes ganar unos grados, si quieres, de cambio, sí. Pero, tío, tú eres quien eres. O sea, ¿sabes?
Entonces, quizás un trabajo que tiene que hacer el terapeuta con su paciente, ayudarle a descubrir quién es. Me decía Alex Rovira, en una conversación hace muchos años, que el terapeuta tiene sobre todo dos misiones, que es descubrir cuál es el deseo del paciente y darle permiso para realizarlo. Entonces vamos por partes. ¿Crees que hay mucha gente que viene a tu consulta que no saben lo que quieren en realidad y lo descubren igual a través de la conversación terapéutica?
Sí. O gente que viene por la punta del iceberg y luego descubre más cosas debajo. Sí, sí, sin duda.
¿Por qué? Y si yo descubro cuál es realmente mi deseo, ¿qué es lo que me impide que me dé permiso?
Pues lo de fuera.
Lo de fuera,
todo
los
lo que
mandatos.
Pasa fuera, exacto. El querer, como decía Sergi, el querer encajar en una sociedad, en unos valores, en unos estamentos, en un todo que te dice es que tú tienes que ir por ahí. O sea, el filósofo coreano Chul-han, Will Chul-han, tiene un libro que se llama La expulsión de lo distinto. Y bueno, yo leo mucho ensayo y ese libro a mí me impactó mucho porque va mucho en la línea del libro de Sergi y va eso de cómo la sociedad expulsa, no le gusta, de algún modo te aparta cuando eres distinto. Hay una tendencia socialmente al borreguismo, de todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos que ir a las mismas pelis, a los mismos conciertos, a los mismos lugares, y si sales de eso, ¿por qué te estás saliendo de eso? Entonces, ese libro, y imagino el libro de Sergi igual, va en la línea de busca tu autenticidad al margen de todo lo que te diga la sociedad, que creo que eso es el proceso terapéutico más bonito que podemos hacer. Vamos a quitar las culpas, vamos a quitar los miedos, vamos a quitar todo lo de fuera y vamos a ver quién eres en esencia. Y a partir de quién eres en esencia, vamos a buscar herramientas que tienes dentro de ti para llegar a eso.
¿Cuántas visitas para llegar a esa esencia de promedio?
Qué bueno.
Pues...
Esto sí que es personal, ¿verdad? Cada uno, ¿no?
¿Y si llegas a la esencia y no te gusta? ¿Puede pasar
eso? Eso es algo que me dijo un paciente, fíjate, y además lo relato en el libro. Me dijo, Nika, ¿y si yo en este proceso de conocerme resulta que no me gusto?
Si me caigo mal, ¿qué pasa?
Claro, o sea, mucha gente tiene ese miedo de, si luego voy conociéndome y no me gusto y me caigo mal, ¿qué hago? Pero bueno, al menos te podrás conocer y podremos saber qué hacemos con eso, pero sin conocer, siempre pongo el mismo ejemplo, no podemos querer nada, francés, que no conozcamos.
¿Tú has tenido pacientes que se caían mal?
Seguramente sí, no es una pregunta que haga mucho, ¿sabes? Pero sí me la he hecho yo a mí mismo mucho. ¿Sería pareja de alguien como yo? ¿Sería amigo de alguien como yo? Sí, siempre me la he hecho. Pareja no.
O sea, que eres muy autocrítico contigo mismo.
Yo no diría autocrítico, yo me analizo, pero no es verbal, es un encuentro con una solución. O sea, yo tenía muchísimo verbo interno, ¿no? Pero no sé por qué, se me fue con tanta meditación, esa es la parte buena que me dejó, ¿no? Pero yo no sufro por pensamiento, sufro porque aquella acción que yo creo que es para mí se me bloquea y no la logro. Eso me frustra un poco. Uh-huh. Entonces, al final es lo que me dice seguramente que... A ver, seguramente que todos tenemos alguna parte que no nos gusta mucho. No sé si el que no me gusta es un sinónimo de no me cae bien o no. Pregunto, ¿eh?
No, o que no nos gusta mucho, que quizás desearíamos que fuera diferente.
Se me ha pasado un poco esa fase de intentar cambiar cosas que no puedo cambiar de mí. Uh-huh. Que ya lo intentaron cambiar mis padres, profes, jefes, ¿no? Y yo, y no hemos podido.
La famosa plasticidad del cerebro, ¿tú no la ves?
Sí que la veo, absolutamente. Sí. Pero no la veo como nos la dicen. Tú puedes ser quien tú quieras, cuando tú quieras. Eso no me lo creo ni en broma. Uh-huh. Eso es un claim para vender libros, pero eso no existe. No, o sea, no lo he visto nunca.
Hay una base, digamos, que es donde reside... La fuerza de esa persona, y es conocerla y a partir de ahí moldearla un poco, quizás.
Hay una plasticidad que es la misma que cuando empiezas a tocar la flauta, pues se te cambia un poco las conexiones, ¿no? Se crean nuevas, tal, aprendes una lengua igual, pues aprendes a conocerte igual, aprendes a salir de ti mismo y a expanderte igual, te quitas la culpa y hay un cambio igual. Pero lo que yo hablo, la sergiedad, o sea, aquel core profundo
la
interno.
Sergiedad.
Claro.
Y la
como
niquedad. A partir de ahora, ¿eh?
Para mí eso no va a cambiar nunca. O sea, hay una esencia que nos persigue desde niño, adolescente, y joven, adulto, anciano. No vas a ver a alguien que diga, coño, Mario, no te había conocido. Igual físicamente sí. Pero de personalidad, a no ser que tengas un trastorno severo grave, no vas a cambiar. Ni el iluminado. Cuando te ilumines, luego a lavar la ropa. O sea, eres el mismo, no te flipes.
¿Tú sabes si has visto cientos, miles de pacientes en tu vida?
Cientos, miles, no. Cientos de...
Cientos,
no soy cientos. Tan viejo. Cien mil, ¿no?
Cientos o miles.
Eso sí.
Cientos de miles.
He entendido,
no.
Cientos de miles. Digo, hostia, no soy tan mayor.
Cuando el doctor Sergi Ruffi tiene un problema, ¿a quién acude?
Interesante.
¿Tiene su profesional?
Preguntas buenísimas.
Bueno,
me quedaría aquí a hablar contigo horas. En serio, ¿tienes preguntas? Mira, que me han hecho promo de mes y medio llevo y preguntas.
Muchas gracias.
Qué aburrido, ¿no? Buenísimas todas las preguntas, chapeado. En realidad he tenido diferentes fases, ¿no? cuando era niño, desde niño, yo siempre he ido al psicólogo y luego al psiquiatra.
¿Y por, ahí? ¿Porque te llevaban tus padres? Sí, claro, ¿o porque claro, tú
no, yo nunca querías, he querido ir.
¿Tú no querías ir?
No. Psicólogo, psiquiatra, luego cuando me hago mayor, pues al gurú, al maestro, y luego al chamán. Y luego me doy cuenta, cuando ya me he hecho todo, yo me formo en muchas técnicas y tal y cual, me las hago yo a mí mismo, hasta que aprendo a dejarme en paz. Y veo que de mí mismo, poca gente sabe más que yo mismo, con el trabajo y la mirada interior que llevo, teniendo 40 y pico años, estando en mí mismo.
¿En qué consiste dejarse en paz?
Dejarse en paz es dejar de intentar cambiar lo que no se puede cambiar y dejar de intentar evitar lo inevitable. Ver y aceptar lo que veo que no... acepto fácilmente mis brillos, pero lo que me cuesta, ese es el grandísimo trabajo, ¿no? De poder aceptar eso. Entonces, básicamente eso. He perdido un poquito la pregunta ahora mismo, ¿eh?
No, estábamos hablando de a quién acudías cuando tú tenías problemas y tienes...
Yo tengo a un psicólogo mío, personal, sí, al que acudo puntualmente, porque es el que me formó.
Formador, perdón.
Es el que me formó en el 2010... 2009-10, cuando volví de California, que me había licenciado hacía un montón de años, pero no creía en la psicología oficial, porque había ido cuando era niño. Y me decían cosas como, no juzgues, no pienses así. Y digo, ¿y cómo dejo de juzgar? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está el botón? No puedo dejar. Ya tenía la intuición de que algo en mí iba solo. Ahora me he dado cuenta que mucho en mí va solo. Entonces, como no lo intento cambiar, no me obliga a nada. Y en el 2009-10 vi otra forma de hacer psicología académica, que no era el cognitivo-conductual, sino que era otra rama que se llama aceptación y compromiso. Y ahí se juntaba toda la espiritualidad, todo el budismo y todo. Y dije, qué interesante. Desde la aceptación sí que puedo ayudar. Pero no es, ¡acéptate! No, o sea, hay que hacer un trabajo interior igual. Y desde ahí empecé a ejercer. Y ese es mi psicólogo, al que no he visto en 10 años, pero el que...
Está en California.
No, aquí, catalán.
Este es de aquí.
Es cuando volví de ahí. Y me metió mucho en el ACT, y a partir de ahí, con ACT como parte teórica, ¿no? Porque la gente te dice, ¿qué haces tú?
ACT,
Acceptance and Commitment Therapy. Esa es la base. Esa es la base. ¿Qué es ACT? Yo acepto lo que vivo dentro, o sea, mis pensamientos, emociones y eso, y me muevo en base a lo que es importante para mí, que son mis valores y mis principios. Y lo de dentro sé que va solo. Entonces eso va muy de la mano con todo lo que es la meditación y todo, que es darte cuenta y permitir todo lo que va dentro. El cognitivo conductual, que es la psicología clásica, es tengo que controlar lo que llevo dentro, tener mis pensamientos correctos, racionalizarlos, porque es la causa, son la causa de mi conducta. Entonces, si yo pienso bien, actúo bien. Y el ACT no, es yo puedo pensar lo que quiera y seguir haciendo lo que tengo que hacer porque lo baso en mis valores y en lo que yo quiero. Es un giro muy, muy grande. Lamentablemente, solo con las pequeñas técnicas que tiene el ACT no nos da para mucho, ¿eh? ¿Sabes? Entonces tenemos que meterle más cosas. Pero siempre desde el aceptar al cliente, no presionarle, aunque entiende que haya momentos en los que, tío, que yo no sé qué hacer más. O sea, al final te voy a hacer como tu papá. Haz esto, ¿sabes? O sea, tienes que ponerte en esa tesitura. Pero la base es la aceptación del cliente, de la persona, la compasión, la conexión, y no obligarle, sino inspirarle para que lentamente su papá interior crezca, su adulto interior crezca. Y no haga yo de otro adulto externo que le monitorizo y le obligo y le castigo. O sea, le meto más culpa. Es una terapia básicamente de desculpabilización. Vamos todos muy culpabilizados, conscientes o inconscientemente. Y mi función, perdona que hablo como una persona, por último, es ser un raro públicamente. ¿Qué tatuaje está ya? Pero es que haciendo eso, normalizo la rareza de mucha gente. Y dices, tío, ¿tú qué eres? ¿Mendigo? ¿O eres homeless? ¿O eres reggaetonero? No, soy doctor en psicología, llegué a lo más alto de la uni, he tenido cierto éxito, es mi cuarto libro, he vendido miles de libros, siendo yo mismo y no haciendo caso a los que me decían que tenía que ser como todo el mundo, no lleves tatus visibles, no te pongas tal, pues me he hecho lo que me ha dado la gana un poco, ¿no? No por eso soy más libre, ¿eh?
No.
Porque mi tendencia cuando era niño era siempre hacer lo que me daba la gana. Entonces, es mi forma de ser. O sea, no la he elegido.
Es tu base psicológica.
Claro, es mi base psicológica, biológica, neurofisiológica, es esa.
Uh-huh. Muy interesante. Y ahora te hago la misma pregunta. Tú, Nika, que atiendes muchísima gente cada semana, cuando te metes en un lío mental, ¿a quién o a dónde acudes?
Pues a mis pacientes les sorprende cuando les digo que voy al psicólogo. Me dice, ¿pero tú vas al psicólogo? Digo, yo, en contra de lo que dice Sergi, siempre les digo, no te fíes de un psicólogo que no va al psicólogo. Lo primero para aguantaros.
Yo estoy igual que ella.
Uso la broma.
Dicho, no estamos en contra de ella, yo lo mismo.
En eso siempre vengo con ellos, de no te fío de un psicólogo, porque para aguantaros tenemos que tener la cabeza muy sana. Y luego también, o sea, me pasa como a él, yo he buscado a alguien, como les digo a mis psicólogos, que sabe más que yo, porque además de hacer terapia, sigo aprendiendo. Él fue el profesor mío en la universidad, y cuando yo dije, vale, yo necesito psicólogo, hace ya 5 años, dije, yo necesito a alguien que me guíe un poco, porque andaba un poco así perdida, y dije, es que tiene que ser alguien que sepa mucho más que yo.
¿Y te ayuda?
Sí. Uh-huh. Manuel para mí es un referente cuando estoy perdida y discutimos, y a veces pues tenemos esas nuestras conversaciones dialécticas y académicas también, y me dice, toma este libro, llévate este, infórmate con esto. Pero es lo que yo digo, yo necesitaba alguien que además de ayudarme a mí, me ayudara a seguir creciendo profesionalmente. Y la verdad es que estoy encantada.
Entonces, sí. Tus visitas al psicólogo te sirven para ser mejor psicóloga también y atender mejor.
Además de mis pacientes, porque ellos son para mí mis maestros primeros, porque a través de los pacientes aprendemos muchísimo, a través de sus historias nos remueven.
Ves igual algo que tú quizás tampoco tienes resuelto y el consejo que le estás dando te puede servir.
Bueno,
a
consejos
ti también.
Ya sabes que yo no doy.
Bueno, consejo,
pero lo que nos resuena es como, uy, esto está conmigo, voy a ver cómo lo trabajamos. Exacto. Uh-huh. Y vamos a ver esto cómo lo vemos, pero sí, esto me puede picar, uh-huh, o puedo empatizar mucho, uh-huh, o bueno, pues esa relación con los pacientes, uh-huh, para mí, ya te digo, son mis grandes maestros, eso sin duda.
Entonces me terminaremos con una pregunta que es la misma para cada uno, práctica, bien, solo Sofía, la belleza de la rareza. ¿Qué le dirías a alguien que nos esté viendo que sufre porque se siente distinto y se siente incomprendido? Que lo llaman a veces el síndrome de Calimero, ¿te acuerdas? Uh-huh. Tú eres demasiado joven para haber visto eso.
No, claro, lo he visto.
El síndrome de Calimero,
claro,
es...
Es raro, que tenía como el huevo, ¿no?
Sí, tenía huevo. Síndrome de Calimero es la persona que está abonada a la queja. Calimero siempre decía, acababa todos los programas llorando y decía, soy un incomprendido. Entonces, la gente que se siente maltratada, diferente, incomprendida, que se siente un bicho raro, pero no con orgullo como Sergi, sino que lo ve como una tara, ¿qué le dirías?
Fíjate, a mí me llama mucho la atención, respondiendo a tu pregunta, si miramos en redes sociales, sobre todo a la gente más joven, pero también de nuestra edad, todos van a los mismos restaurantes, sí, viven, visten la misma ropa, escuchan la misma música, pero eso sí, luego quieren ser diferentes y quieren tener un punto de yo soy diferente. Y luego digo, pues si vistes igual, vas a todos lados, es que el mismo restaurante, en Instagram siempre ves lo mismo, ¿no? Entonces, para mí es un poco el espíritu de la solosofía. Primero, olvídate de todo, aíslate de todo lo que te rodea y busca dentro de ti. ¿Tú qué quieres? ¿Tú hacia dónde quieres ir? ¿A ti qué te resuena? Y los demás, olvídate y no hagas caso, sé genuino ante ti. Sé genuino ante ti. Entonces, si eso supone alejarte y sentir esa expulsión de lo distinto que hablábamos antes, estarás en paz. Porque dentro de esa rareza, dentro de esa solosofía, vas a encontrar a más gente como tú.
Vas a encontrar más raros.
Claro, claro.
¿Y tú qué le dirías a alguien que está sufriendo porque se siente bicho raro, se siente distinto y tiene esta pulsión que tenemos desde niños a gustar, a encajar, a ser aceptado, ¿no?, en el grupo?
O sea, alguien raro que no quiere encajar, pero que quiere encajar.
Bueno, raro que no se siente validado, que no se siente comprendido.
Primero, comprensión máxima. He estado ahí, creo que mucha gente ha estado ahí. Cuando éramos niños, adolescentes, muchos. Y luego, cuando hemos sido jóvenes también. O sea, comprensión máxima. Cero culpa por ello. Y luego, muchísimo ánimo, que siga por ese camino. Pero que igual se busque, es que no me gusta que se busque, pero que encuentre algún referente raro que haya conseguido ser él mismo y siendo él mismo haya podido llegar a cosas bonitas con cierto nivel o con cierta proyección pública, ya sea, pues lee libros raros, uh-huh, escucha música rara, sigue por ahí, porque tu rareza es tu particularidad y lo que has venido a entregar al colectivo para que se enriquezca, o sea, no cejes, uh-huh, sigue por ahí.
Muchas gracias. Como decía Oscar Wilde, sé tú mismo, el resto de papeles ya están cogidos. Y ha sido un placer muy grande estar con dos personas tan raras y extraordinarias y amables como vosotros.
Gracias,
gracias a todos.
Gracias.
Y ahora hablamos de libros y escritura.
Este mes voy a hablar de un libro que es dificilísimo de conseguir, pero que me va a servir para hablar de algo importante, sobre todo en los inicios de un libro. Es este que veis aquí, que dice Taller de Corte y Corrección, de Marcelo Di Marco. A mí este libro me lo hizo llegar a Marisa Tonezer, que fue mi primera editora de mi primer libro para adultos, para entendernos, de ficción, que era Amor en minúscula, que luego tendría muchísimas traducciones, 27 tuvo. Y él me dijo, él no, el autor dice esto, pero Marisa, en uno de sus comentarios sobre cómo se escriben las novelas, me dijo, un error común en todos los autores y autoras es que se piensan que la historia empieza en la primera línea que han escrito. Y normalmente el verdadero inicio de la historia suele ser en el último tercio de la primera página. Y eso es interesante, porque sí que es verdad que cuando recibimos manuscritos y cuando leemos arranques de novela de autores que aún no se han profesionalizado demasiado, que les falta un poco de criba, de experiencia, vemos que hay unas primeras 5, 10, 15 líneas de calentamiento, donde no se está diciendo realmente lo que se quiere contar, y que sería a partir de ese final, de ese último tramo de la primera página, donde realmente empezaría la novela. Entonces, la pregunta es, ¿dónde debe empezar una novela? Yo os diría que os ahorréis los prolegómenos, que aquello que se quiera contar para poner en situación del lugar, de la historia, de los personajes, de las circunstancias, se puede repartir a lo largo de todo el libro. Entonces, como en las buenas películas, necesitamos empezar por lo que se llama en inglés un inciting incident, un incidente que empuja la acción y que empuja el interés del lector. Por lo tanto, lo más fuerte que tú tengas, ponlo al principio, en el primer párrafo. Y eso también nos vale para la no ficción. Yo recuerdo estar conversando con una autora que escribía su biografía y que había tenido un accidente que supuso caer de un edificio a una enorme altura. Y ella me dijo, ¿por dónde debo empezar? Y yo dije, por la caída, lógicamente. Eso tiene que salir en el primer párrafo, enganchar al lector. Y luego ya explicarás las circunstancias de qué hacía esa persona ahí, de qué sucedió después, de qué sucedió antes. Empecemos por lo más fuerte, la dinamita al principio, y luego el resto encontrará su lugar. Muchas gracias por seguirnos aquí cada mes.
Terminamos con la canción Teeny Storms, compuesta por Francesc Miralles para el disco The 12 Autumns. Gracias por escucharnos. Ikigai Café volverá el día 1 del próximo mes.